Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar informándole de última hora, esto es de últimos minutos, de hecho, y es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió atraer el caso del expresidente Donald Trump para determinar si efectivamente él gozaba de inmunidad presidencial cuando decidió disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que él perdió. ¿Sí? Acuérdese que entre uno de los muchísimos problemas legales que tiene el expresidente Donald Trump, uno de los más fuertes o el más grave, quizá el que más del de que más depende su futuro en libertad y por tanto su libertad de correr por la presidencia nuevamente, es el del que se le acusa de haber revertido, querido revertir los resultados oficiales legales de las elecciones de el 2020, que él perdió y que pusieron en la presidencia a Joe Biden. Y el fiscal especial del Departamento de Justicia, por un lado, y en el estado de Georgia por el otro, pero sobre todo lo más importante es en el caso federal, lo están acusando de eso, de haber querido revertir de manera ilegal los resultados oficiales de las elecciones de 2020. Él alega que él estaba haciendo su trabajo como presidente, por tanto él tenía y gozaba de inmunidad presidencial. Era su obligación como presidente proteger la integridad de las elecciones, las cuales él, eso es lo que él alega, tenía motivos suficientes para disputar y para dudar y para tratar de revertir o de respetar, que es el caso que él está hablando, ¿no? Y por tanto, entonces, se haya equivocado o no se haya equivocado, que por lo visto se equivocó de menos, él tenía inmunidad presidencial, puesto que estaba haciendo sus labores obligados como presidente. Eso es lo que él alega y eso es lo que ha estado disputando él en las cortes. Ya este caso empezó, esta defensa del presidente Trump empezó en cortes más menores, y las cortes menores han estado diciendo que él no tiene inmunidad. Y entonces él ha estado apelando y apelando y apelando. Ya una vez había llegado a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, no, yo no lo voy a ver, que lo vea la Corte allá abajo, una Corte de Apelaciones, la cual ya había dicho que no. Pero otra vez volvió a pedirles que lo hicieran ellos. Ahora finalmente, y lo estoy simplificando, pero ahora finalmente la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, ¿saben qué? Venga, yo lo determino. Entonces, aquí hay varias cosas. Hasta ahora, todos los expertos legales y todas las cortes inferiores se han negado a reconocerle esa inmunidad presidencial que Donald Trump está reclamando. Se han negado, han dicho que esta inmunidad presidencial no aplica, puesto que él tenía en realidad pruebas de más y de sobra para determinar que el resultado de la elección era totalmente legal. Por tanto, él estaba conscientemente actuando de manera ilegal, y eso no hay inmunidad presidencial que lo avale. Y esas varias instancias, varias cortes lo han determinado ya, y varios expertos legales han estado de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahora pudiera ser que la Corte Suprema de Justicia piense diferente? Ahora, primero que nada, lo que diga la Suprema Corte de Justicia, eso va a ser la ley ya. Eso va a ser. Lo que diga, eso va a ser. Ok. Existe la presunción, digo, no la presunción, existe la conciencia de que varios de... En primer lugar, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia son conservadores, de corte conservador, con lo cual en teoría estarían alineados con Donald Trump, la mayoría de ellos. Y varios de ellos, creo que son al menos tres, Trump los puso ahí durante su presidencia, Trump los puso. Entonces existe la presunción de que si hay una corte en la que Trump pudiera encontrar a jueces favorables a él en lo personal y por tanto en lo legal, es precisamente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vamos a ver. Lo que es cierto es que hasta ahora, en todas las instancias legales, han estado de acuerdo en que él no aplica la inmunidad presidencial en este caso, puesto que él tenía todos los elementos para poder reconocer y aceptar, o sea, no tenía por qué dudar en lo más mínimo los resultados de las elecciones del 2020. No tenía por qué. Y por tanto, no tenía por qué hacer todo lo que hizo y sigue haciendo para revertir los resultados, básicamente. Entonces, por tanto, él estaba actuando de manera ilegal conscientemente. Y un presidente, por más presidente que sea, no puede de manera consciente actuar de manera ilegal. Y eso es lo que ha sido el consenso hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que dice la Corte Suprema. Pero de nuevo, lo que diga la Corte Suprema, eso va a ser ya la ley suprema. Así es que vamos a ver qué sucede. No hay información respecto de cuándo se podrá determinar esto. Bien, cambiando de tema, hay que decir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea debería de usar las vastas cantidades de dinero incautado al Banco Central por parte de bancos occidentales, no incautado, pero que lo tienen congelado en cuentas de bancos occidentales. Este dinero debería ser usado para comprar y procurar armamento para Ucrania. Se trata de la primera vez que desde la Unión Europea se habla y se menciona al respecto sobre esto de dinero congelado de activos rusos para ayudar a la causa ucraniana. Se trata de 216 mil millones de dólares en activos rusos que están congelados en bancos del bloque europeo. Estados Unidos quiere que Europa confisque estos activos rusos, sin embargo, ha habido oposición dentro de los países de la Unión Europea, los cuales tienen preocupaciones sobre las represalias que Rusia pudiera tomar en contra de ellos, especialmente en la forma de ciberataques, para que vean el miedo que le tienen a Rusia. Este plan, para que pueda funcionar, para que pueda ser utilizado, tendría que ser acordado de manera unánime por todos los 27 miembros de la Unión Europea. Y, como vemos, no hay esa unanimidad hasta este momento. Por lo pronto, el dinero sigue ahí congelado. Por cierto, ya que estamos hablando de Rusia y de 216 mil millones de dólares que rusos que no pueden usar, lo cual en teoría debería significar un gran golpe para la economía rusa, ¿no es cierto? Además de todos los demás golpes que en la forma de sanciones los países de Occidente han propinado a Rusia, ¿no es cierto? Bueno, pues la realidad de las cosas es que la economía de Rusia está en un franco boom. Hay que decir que este miércoles se liberaron toda una serie de datos apuntando todos a que la economía de Rusia no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo de manera rápida. La tasa de desempleo en Rusia está alrededor del 3%, que es en su mínimo histórico. Los salarios están creciendo y están creciendo de manera poderosa. Crecimientos se están reportando en la producción industrial y de manera también muy importante. La economía rusa en general creció un 4,6% anual en enero. Y esto es arriba de lo que estaban esperando los economistas y mucho más rápido de lo que crecieron los países que le están aplicando sanciones económicas a Rusia, es decir, los países occidentales. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que Rusia esté teniendo este desempeño económico en medio de estas circunstancias? Las cuales, para decirlo en sano mexicano, le están haciendo lo que el viento le hizo a Juárez, es decir, nada. Hay que decir que claramente las sanciones de Occidente han tenido, si no es que nulo impacto, mucho menos del que se esperaba sobre el crecimiento de Rusia. Pero esto es en particular, en parte, porque muchos de los negocios rusos y Rusia en general se ha reorientado, ha cambiado su foco de Europa hacia Asia en general. Adicionalmente, el gobierno de Rusia está haciendo un gasto muy importante en la producción de defensa, en armamento y todo lo que tenga que ver en los gastos de guerra. Y esto es una inyección económica a Rusia en general. Y en general esto le pone dinero en el bolsillo de los rusos. Hay que decir que, sin embargo, que con esta actividad económica tan poderosa, tan vigorosa, ayuda a que se mantenga la inflación alta. Así es que ahí tiene ese asunto, que también hay una inflación alta, cosa que tiene pues un costo en la economía. Entonces se junta en Rusia una política fiscal expansiva, la cual ha hecho que haya problemas en las cadenas de suministro. Sí. Sin embargo, sobre todo si se toma en cuenta a las expectativas que se tenía sobre la economía rusa en el 2022, la verdad es que la economía de Rusia está teniendo un desempeño formidable. Y eso, por supuesto, que es de preocupación para el resto del mundo. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que en otra noticia que se emana desde Washington, Mitch McConnell anunció que renunciará a su cargo de ser el líder republicano en el Senado, que ha tenido él esa posición más que cualquier otra persona en la historia del Partido Republicano. Mitch McConnell tiene actualmente 82 años de edad y va a dejar que expire su actual término, que es en enero próximo. No es cierto, es en enero del 2027, cuando termina su actual periodo. ¿Sí? Mitch McConnell es un firme apoyador de Ucrania y bueno, él ha sido clave en los últimos tiempos políticos en Washington, ha tenido que lidiar con los últimos diferentes presidentes y bueno, de nuevo, el líder republicano del Senado que más tiempo ha tenido en ese papel de 82 años que últimamente en los últimos meses, usted se acuerda que le han dado ahí varios problemas de salud, que se queda congelado literalmente, y bueno, pues ya dijo que dejará el puesto en noviembre como líder del Senado, pero se quedará como senador hasta que expire su mandato en el 27. Esa es la información correcta. Ahí lo tiene usted. Y bueno, en Rusia otra vez, el cuerpo de Alexei Navalny, quien fuera el más prominente líder de la oposición y que pereciera en 16 de febrero en una prisión en Siberia, será enterrado en Moscú este viernes, de acuerdo a lo que informa el propio equipo de Navalny. Un vocero dijo que las autoridades les han impedido o les impidieron que tuvieran su funeral el jueves, que era lo que ellos querían, porque el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a dar un discurso al Estado de la Nación en el Parlamento ruso. Y entonces por eso Navalny lo van a enterrar hasta el viernes, como decisión de Estado. Hasta ahora, cientos de personas han sido arrestadas en manifestaciones en tributo a Navalny. Así es que ahí lo tiene usted eso. Las solicitudes de asilo en la Unión Europea aumentaron por un 18% anual en el 2023, alcanzando su mayor nivel desde la crisis migratoria del 2015-2016, de acuerdo a la Agencia de la Unión Europea para el Asilo. Alemania, donde ha aumentado de manera muy importante el apoyo a la ultraderecha, recibió 330 mil solicitudes de asilo, que es la tercera parte de todas las solicitudes de asilo a la Unión Europea. En esta ocasión, quienes más han solicitado asilo en la Unión Europea han sido sirios y afganos, mientras que el número de palestinos buscando refugio también alcanzó niveles récord. En Corea del Sur, la tasa de fertilidad, que ya de por sí era una de las más bajas del mundo, cayó a su nivel mínimo histórico de solamente 0.72 en el 2023, que es mucho más abajo que la tasa de reemplazo que se le conoce, que es de 2,1. La tasa de reemplazo es en la que un país sin migración o la población de un país sin inmigración permanece estable en el número, sin inmigración, 2,1 de nacimientos por cada pareja. Es decir, de cada pareja, mucho menos de uno están teniendo hijos en Corea del Sur. Si es que pudiera hablarse de parejas, porque hay que decir que no nada más en Corea del Sur, en todo el sudeste asiático, las tasas de fertilidad en general han caído en todo el sudeste asiático, pero sin embargo, en el caso particular de Corea del Sur, los problemas demográficos son especialmente perniciosos, porque resulta que es muy caro. Primero que nada, es muy caro tener un hijo en Corea del Sur, es carísimo, ¿sí? Y eso ha hecho que haya una antipatía hacia el matrimonio. Si no vamos a tener hijos, entonces ¿para qué nos vamos a casar? ¿Sí? O si no voy a tener hijos, ¿para qué me voy a casar? ¿Sí? Y esa es una de las razones principales por las cuales ha caído la tasa de fertilidad en toda sudeste asiático, en general. Así es que ahí lo tiene usted. En información corporativa hay que decir que Apple, o Apple, como dirían los argentinos, Apple canceló su proyecto de desarrollar un automóvil eléctrico, esto de acuerdo a reportes que se han dado en todos lados, pero que Apple todavía no confirma, pero que ya se dan como por hecho. Este proyecto para desarrollar un automóvil eléctrico era una de las empresas más quijotescas de esta gigante tecnológica de Apple. Y llevaba ya una década de desarrollo y recibió miles de millones de dólares en inversión. Sin embargo, nunca pudo desarrollarse una opción comercialmente viable, siendo esta opción un automóvil eléctrico y autónomo en 10 años. Y Apple determinó que a 10 años, que 10 años que estuvo invirtiendo en esto, todavía faltaba mucho tiempo y por tanto mucho dinero para poder alcanzar este tipo de automóvil. Un automóvil eléctrico, que eso es lo de menos, eso ya se puede, pero que sea totalmente autónomo. Hay que decir que los inversionistas en general y Elon Musk en particular celebró la noticia de Apple, o esta noticia de Apple. Elon Musk, por supuesto, el fundador y presidente de Tesla. Que yo creo que si alguien hubiera tenido temor de tener una competencia en Apple de automóviles eléctricos, era precisamente Tesla. Era precisamente Tesla. Ya Tesla tiene competencia por todos lados y eso es formidable. Pero Tesla se asume como una empresa tecnológica, no una empresa automotriz. La competencia que ahora tiene Tesla es por parte de automotrices, por más formidable que es la competencia, pero aún así Tesla se considera una empresa tecnológica. Apple era una empresa tecnológica, o es una empresa tecnológica. Y a Apple sí le tenía miedo Elon Musk. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Decirle que el Bitcoin, los precios del Bitcoin aumentaron a su mayor nivel en más de 2 años, al estar los inversionistas institucionales continuando vertiendo su dinero en los nuevos fondos, portafolios de fondos de inversión en criptomonedas que fueron autorizados por los Estados Unidos. Hay que decir que desde que se aprobaron estos fondos en enero, han entrado a estos casi 7 mil millones de dólares directo al Bitcoin. Y esto es lo que está impulsando su aumento. Y en abril, los incentivos se hicieron, disponibles más incentivos para los mineros de Bitcoins, que son los que verifican las transacciones, y luego más con esta característica de estos bitcoins que se van a partir por la mitad en este esquema que yo alcanzo a entender muy poco, pero que van a hacer que los bitcoins sean menos disponibles, y eso también está haciendo aumentar los precios. Y el bitcoin entonces está en su nivel máximo en más de 2 años. ¿Se acuerda que esta semana, creo que fue el lunes, cuando le informé que Microsoft había anunciado la inversión y la apertura de su negocio en la nube de Azure a una nueva empresa de inteligencia artificial francesa, una startup francesa que se llama Mistral, que solamente lleva 10 meses de haberse creado? Mistral se fundó hace 10, fíjese usted esto, Mistral, francesa, fundada por muchachos franceses, basada en París, se fundó hace solamente 10 meses. El lunes se informó que Microsoft entró a tener una pequeña participación dentro de la empresa y le va a abrir a sus modelos de inteligencia artificial generativa su negocio en la nube o su oferta en la nube Azure, que es justo lo mismo que hizo Microsoft con OpenAI, que es la creadora del ChatGPT y de la cual Microsoft sí es inversionista importante, ¿sí? Pero, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, lo que se está informando es que esta empresa, de nuevo, de solamente 10 meses de creación, basada en París, fundada por muchachos muy, muy jóvenes, todos franceses, ha juntado en 10 meses, ha recaudado 531 millones de dólares en fondeo en solamente 10 meses. Mistral solamente tiene 25 empleados nada más, solo tiene 25 empleados todavía. Es una pequeña, pequeña empresa, pero están haciendo también las cosas que, bueno, primero que nada, estaba leyendo este reporte, entre las cosas que hicieron bien, primero que nada, bueno, son muchachos franceses que estudiaron ingeniería en Francia, pero que terminaron haciendo sus prácticas profesionales y trabajando en Silicon Valley, en Meta y en Google, y etcétera. Y ahí es donde ellos empezaron a crecer y formaron sus primeros años profesionales. De ahí se salen para crear Mistral en París, pero permanecen con sus contactos en Silicon Valley. Tanto así que a través de todos estos contactos es que lograron este fondeo, que es fondeo casi exclusivamente californiano, y con contactos en Microsoft, que está en Washington, digo, pero también está en el oeste de los Estados Unidos. Pero entonces es este balance entre educación europea y contactos con capitalistas en los Estados Unidos lo que ha creado esta nueva oferta de inteligencia artificial diferenciada, no necesariamente mejor, pero diferenciada a lo que hace ChatGPT, que hizo que Microsoft se interesara tanto en ChatGPT como en Mistral. Así es que ahí lo tiene usted. Entonces, lo más seguro es que así como en el año pasado, justamente en los últimos 12 meses, estuvimos hablando tanto de ChatGPT o de OpenAI, los próximos 10 o 12 meses, el tema de conversación va a ser justamente Mistral. Precisamente. Así es que ahí tiene usted eso. Déjeme informarle que, hablando de empresas, de esta noticia que a mí me parece francamente fascinante sobre este anuncio que hizo Wendy's. Wendy's, esta cadena de hamburgueserías. No me queda claro si hay Wendy's en América Latina, no me queda claro, pero es una cadena de hamburgueserías muy, muy famosa en Estados Unidos. Y Wendy's anunció que va a experimentar literalmente con, figúrese usted lo que son tarifas dinámicas, literalmente tarifas dinámicas, es decir, precios dinámicos, que es justamente como su nombre lo implica o lo infiere, y si usted es usuario de Uber, sabe a lo que se refiere. Y es muy sencillo. Los productos en el menú, las hamburguesas, van a subir de precio en las horas pico de cada día. Y entre más hamburguesas esté vendiendo en ese día ese establecimiento de Wendy's, los precios en pantalla de la hamburguesa van a estar subiendo de la misma manera que la tarifa de transporte de Uber sube en la aplicación cuando usted está pidiéndola el Uber. Igual. Y lo está experimentando. Y si usted se pone a pensar, pues tiene sentido. Tiene sentido, sobre todo en una economía normal liberal de la oferta y la demanda, donde a mayor demanda, mayor precio. Y bueno, pues entonces Wendy's pues está haciendo justamente eso. Y si no te gusta el precio al que está la hamburguesa a las 12:30, 1:00 p.m, bueno, pues ven antes o espérate un poquito más y espera que baje el precio y entonces ya la puedes pedir. Y así es como, en teoría, ¿verdad? Se nivela la demanda a lo largo del día, en teoría, bueno, ¿sabe qué? No me voy a meter en eso porque probablemente no sea tan elástico y probablemente la gente quiera comer en el momento, pero el punto es que Wendy's lo que quiere hacer es ganar más dinero, es aumentar su rentabilidad. Y me parece a mí que es una manera bastante ingeniosa que es el mismo modelo que se está usando en Uber, ¿por qué no utilizarlo también en los restaurantes? ¿No? Así es que vamos a ver qué tal funciona. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero hablar acerca de, no sé, depende del país en el que usted me esté escuchando, porque no en todos los países es lo mismo, pero no sé si usted se ha dado cuenta, dependiendo del país en el que esté, que ya gran parte de las transacciones de compraventa que usted y todos los suyos hacen, se hacen a través de una aplicación. En muchos de estos países, estos sistemas han sido bastante, han penetrado bastante calladamente. Para cuando nos dimos cuenta, en los países en los que se ha adoptado, ya gran parte de las transacciones se hacen ya no pagando en efectivo, ya no pagando ni siquiera con tarjeta de crédito o de débito, simplemente por medio de una aplicación que ha simplificado muchísimo la vida para quienes ya usaban tarjeta de crédito o de débito, y sobre todo para alguien que ni siquiera nunca tuvo o no puede acceder a tarjeta de débito o de crédito, pero sí a un teléfono celular donde puede tener la aplicación, y eso ha facilitado mucho la vida de este tipo de personas y ha exponenciado el método de pagos y de intercambio en muchas economías, ¿sí? Estaba leyendo yo el caso del sistema de pagos de Brasil, que ha sido tan exitoso en Brasil y ha acaparado a tanta gente en un país en el que está muy poco bancarizado, que ya el creador de este sistema, que es el Banco Central de Brasil, está pensando, de hecho, exportarlo. Pero Brasil no es el único país que lo tiene, hay muchos países que lo tienen más, y yo le agradezco muchísimo a Edwin Sassipa, que esté con nosotros. Él es académico, pero también tiene mucha experiencia trabajando en fintechs y en banca. Nos acompaña desde Colombia. Edwin, gracias por estar con nosotros.
Alberto, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Primero que nada, me parece a mí claro que sistemas de pagos automáticos como el que acabo de escribir hay en prácticamente todos los países, pero no en todos los países han tenido el mismo éxito, la misma adopción. ¿Qué países, antes de pasar directamente al sistema, qué países son en los que se ha diseminado, se ha usado mucho? ¿Cuáles todavía no pega?
Claro, Alberto, lo que pasa es que esto, si bien para países como Brasil y Colombia es una novedad, ¿cierto? Los sistemas de pagos inmediatos e interoperables pues ya existían hace muchísimos años en otros mercados. Los primeros en desarrollar fueron esto Japón, por allá en los años 70. Centroamérica, de alguna manera, por la naturaleza de sus mercados, ya tenían esto. Incluso hasta Venezuela tiene algo que se llama el pago móvil, que ya lo tenían instaurado. Entonces, pero llegó un monstruo que es India, con UPI, y luego Brasil con PITS, que fue definitivamente ese instrumento de pago que revolucionó la forma en cómo los brasileños pagan y ser pagados. Y efectivamente, como tú lo dijiste, en donde una persona puede recibir o enviar dinero sin necesidad de usar tarjetas u otros mecanismos de pago, la plata le llega, el dinero le llega de manera inmediata, sin costo o a un costo muy bajo, ¿sí? Y full interoperable. ¿Qué quiere decir full interoperable? Que no importa qué banco seas tú o qué banco sea yo, La plata se puede movilizar sin problema. Entonces, ahorita vemos una ola en toda América Latina de países como Colombia, Chile, Perú, México, Argentina, que se están sumando a este nuevo movimiento de pagos inmediatos y que definitivamente ayuda a que más personas puedan pagar y ser pagados a través de mecanismos digitales.
Definitivamente, estaba en esta pequeña investigación que hice yo, sin embargo, me queda claro que en Brasil ha sido una explosión. En Costa Rica, que es el país donde yo estoy en este momento, el sistema Simpe Móvil es absolutamente general, todo el mundo lo usa. Me estaban hablando de que en Colombia se usa mucho, pero por ejemplo, acabo de estar en México y a mí no me pareció que en México haya un sistema tan diseminado, tan usado, no me pareció, al menos, nadie hablaba al respecto, no me pareció, esa fue mi impresión, como lo es en Brasil o como lo es en Colombia o como lo es en Costa Rica. Estuve en España recientemente, tampoco me parece que la gente todavía usa mucho tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Estados Unidos, que conozco muy bien el caso, es todo es electrónico, pero tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Entonces, por eso te preguntaba, si es así la impresión que yo tengo. ¿Por qué en algunos países se ha adoptado tan generalmente y en otros no?
Claro, básicamente porque esta disparidad que hay en mercados es porque en muchos de estos países, si bien hay interoperabilidad de tarjetas, es decir, finalmente una tarjeta sea de la franquicia 1 o la franquicia 2, es aceptada en cualquier terminal, independiente de qué banco sea, y hay full interoperabilidad. Pero lo que no tenemos en muchísimos de estos países es interoperabilidad de cuentas. Todo el caso de Colombia, si tú estás en el banco amarillo y yo estoy en el banco rojo y tú me quieres enviar dinero. Primero necesito que me envíes los datos de tu cuenta, espero que me los des bien, yo escribirlo, yo registrarlo, esperar 2 horas a que el banco confirme, ahí sí me puedes enviar la transacción. Si el viernes haces la transacción y el lunes es festivo, el dinero va a estar llegando por ahí al martes al mediodía y te va a cobrar a ti o me van a cobrar a mí. Tristemente, eso es una realidad todavía muy permanente en América Latina y es precisamente la razón por la cual han llegado estos sistemas de pagos inmediatos que buscan precisamente quitarle fricciones a los pagos. ¿Por qué eso pasaba? Tratar la infraestructura financiera, pues todavía en muchísimos países es obsoleta, ¿sí? Funciona a través de rieles tradicionales. No existe una regulación adecuada que incentive la creación de estos rieles de pagos, ¿sí? Tercero, todavía hay concentración del mercado de ciertos jugadores o redes de pagos que definitivamente proponen las reglas de juego. Y cuarto, hay un tema de cultura y mentalidad que obviamente con todo este tema de adopción tecnológica, pues el consumidor está poco a poco adoptando.
Déjame te pregunto algo que a mí me parece totalmente fascinante. Dependiendo del país, ¿estos sistemas de pago los creó o los desarrolló o la banca privada o la banca central? En el caso de Brasil, el famoso Pix es un producto del Banco Central. En caso de
Correcto.
Costa Rica, el Simpe es un producto del Banco Central. En Colombia es un producto de la banca privada. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos?
Estás muy bien dateado, Alberto. Efectivamente, las iniciativas de pagos inmediatos pueden tener diferentes jugadores que pues, son los que lideran las pueden liderar. Las diferencias en realidad son más, no son muchas. Básicamente todos buscan que sean transacciones 24/7, 365, que se ejecuten en menos de 20 segundos, que los pagos sean irrevocables, que funcionen para cualquier transacción de bajo valor o de gran volumen, por ejemplo, los pagos entre personas y personas, personas y comercios, comercios y comercios, ¿sí? Obviamente, cuando son los bancos los que se ponen de acuerdo a sacar este tipo de iniciativas, pues eso no es tan fácil. Cuando tú eres el gobierno o eres el banco central, pues tienes un mandato y un bien público para que se ejecute mucho más fácil. Y esa es la razón principal por la cual el éxito de Brasil es que es el banco central que tiene todo el poder para poder agregar a toda la industria, sumarlos a esta iniciativa y ha logrado en menos de 3 años, desde la pandemia. Pues que más del 70% de los brasileños utilicen PITS, dejen de utilizar los mecanismos tradicionales como las tarjetas y de alguna manera también hoy ya más del 30% del volumen de las operaciones ya pasen por PITS y no por los otros mecanismos. De hecho, las transferencias tradicionales como las transferencias TED y TOL que existían en Brasil, que son transferencias batch por ciclos que se demoran tiempos y horas en ejecutarse. El regulador ya las apagó hace unas semanas y es una señal de cuando ¿Es una iniciativa guiada por un regulador o es una iniciativa guiada por los mismos bancos?
¿Cuál de todos los sistemas es el más funcional, el más versátil de todos los sistemas que tú conoces? Porque te digo, estaba escuchando, estaba leyendo esta nota hoy en la mañana de que el Banco Central de Brasil quiere exportar el PIX, quiere replicar su modelo en otros países. Aquí en Costa Rica, el SIMPE, que es una maravilla, pero sin embargo, para usarlo, tú necesitas, el único requisito es que las dos partes tengan una cuenta bancaria. Entonces, el que no tenga una cuenta bancaria no puede hacer el SIMPE. Claro, estamos hablando de Costa Rica, que es un país sumamente bancarizado. En el caso del PIX, según me platicaron, tú me vas a corroborar, la persona no necesita ni siquiera tener una cuenta bancaria. Alguien me decía que si tú le quieres dar una limosna al que te está pidiendo limosna en la esquina, en el semáforo, tú le mandas un PIX y no tiene él cuenta. Entonces, me pareciera que es más funcional o más versátil que el del caso de SIMPE, pero no estoy seguro.
Hay veces que el destinatario de esas transferencias no tengan un, como tal, un medio de pago como un producto de depósito proveído por un banco, y en este caso la tecnología permite como un depósito transicional de alguna manera para que esa persona tenga esos recursos y los pueda depositar a donde quiera o retirarlos donde quiera. Eso ya depende de las particularidades de ese sistema. Ahí lo importante es que estos pagos que se hacen cuenta a cuenta, normalmente yo no necesito que la persona me dé todos sus datos. En la mayoría de estos sistemas simplemente existe algo que se llama un alias, que es una forma como se identifica el medio de pago de la persona que va a recibir los recursos y que le quita todas las fricciones y mejora la experiencia. Sencillamente con que, por ejemplo, Alberto, tú me digas tu correo electrónico, el sistema o la aplicación o la plataforma de una vez me bota los detalles de tu depósito y a dónde tengo que enviar los recursos y no me tienes que dar otros datos. Puedo usar el correo electrónico. Puedo usar un código alfanumérico que tú, si no quieres dar el correo, pues un código alfanumérico. O el celular, o tu número de identificación o la cédula. Entonces, finalmente el cliente decide cómo quiere recibir los recursos y a dónde los quiere dirigir de una forma segura y sin tener que dar muchos datos personales sobre sus productos financieros.
¿Existe algún ejemplo de alguno de estos sistemas de pago que sea internacional, que se pueda? Me viene a mí a la mente, por ejemplo, válgame, se me acaba de ir el nombre de este sistema de pagos que creó Amazon, bueno, eBay, en realidad era eBay, se me acaba de ir el nombre, pero en fin, para hacer pagos internacionales, en fin, ¿pero existe algún ejemplo de uno de estos sistemas que pueda ser internacional?
Hoy la mayoría de estos sistemas de pagos inmediatos funcionan para pagos domésticos, es decir, para un país específico. Pero ya hay iniciativas cross-border, es decir, que de alguna manera esa interoperabilidad también me pueda funcionar fuera de mi país local. Por ejemplo, hay países del sudeste asiático que ya están haciendo pruebas internas para que entre ellos se puedan enviar plata independiente del país donde se encuentre. El caso de Brasil, por ejemplo, ya los brasileños pueden ir a comercios en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en donde les aceptan PITs. Y eso va a ser una realidad en todos los mercados. Vamos a llegar a un futuro en donde tengamos diferentes PITs en todos los mercados, porque esto lo estamos importando de Brasil y lo está adoptando, como te decía, Chile, Perú, Colombia, México, etc. Y finalmente todos esos PITs que hayan en Latinoamérica van a ser interoperables. Eso va a ser algo muy poderoso porque al final va a facilitar el comercio, va a hacer que las transacciones sean mucho más rápidas, menos costosas y totalmente interoperables. Entonces, para allá vamos, todavía no tenemos un PITS regional, incluso la Unión Europea hasta ahorita lo está tratando de configurar, están hablando de crear un modelo de pagos inmediatos entre toda la zona euro, pero apenas está en construcción.
Claro, PayPal era el nombre del sistema que se mencionó.
Es el número uno, claro que sí.
PayPal, que alguna vez funcionó bien para hacer pagos internacionales, pero creo que después no volvió a desarrollarse. Cuéntame de manera rápida, este advenimiento, esta revolución de estos sistemas de pagos, ¿ayuda o afecta en las operaciones del crimen?
La tecnología siempre, en la medida que avanza la tecnología, siempre el fraude va a estar, ¿sí? Gústenos o no, eso es parte de los hallazgos o de los atributos de la tecnología. Pero eso no quiere decir que la tecnología sea riesgosa, finalmente lo que es riesgoso son los usos que hacemos de la tecnología. El fraude en pagos inmediatos también existe, pero el fraude no está en la operación, no está en cómo viaja el dinero. ¿Sabes dónde está el fraude? Por ejemplo, el caso de Pits. Nunca han hackeado Pits, a pesar de que es administrado por el Banco Central. Y uno pensa, y a veces uno tendería a desconfiar como de las cosas que hacen los gobiernos, ¿cierto? Nunca ha sido hackeado en la vida, pero sí hay un alto nivel de fraude. ¿Y dónde está el nivel de fraude? En operaciones de secuestro, de crímenes que de alguna manera toman a las personas y les dicen, deme sus datos y transfiéramelos ya. Ahí es donde está sucediendo, en este caso, las actividades delictivas. Pero no están hackeando la plataforma, las operaciones no se duplican, no hay uso indebido de los datos, tampoco no hay vulnerabilidad de información. Entonces, eso es lo poderoso de este tipo de tecnologías. Ahora bien, el crimen y el fraude seguirá. Eso es una realidad que no podemos desconocer. Finalmente, la única forma para poder prevenir el fraude no es con regulación, es con más tecnología.
Claro, de manera muy rápida, por favor, ¿por qué economías muy grandes y desarrolladas no han adoptado de este sistema de pago así tan popular como es el caso de Estados Unidos? Estados Unidos todavía, la gran mayoría de las transacciones rápidas, porque son rápidas y seguras, son con tarjeta. En España son con tarjeta. En Estados Unidos me consta, yo tuve la primera tarjeta de débito, de crédito de Estados Unidos con chip para pagar así con contacto hace como 10 años o más. Y yo pagaba con contacto, pero era raro encontrar un lugar para pagar con contacto. Nunca realmente pudo desarrollarse. ¿Por qué?
Claro, eso es porque precisamente no existen los consensos a nivel de la industria financiera y los reguladores para poder tener esa capacidad funcional de negocio y operativa para poder interoperar, es decir, poderse hacer transacciones entre diferentes flujos, modelos, mecanismos, etcétera. Estados Unidos es un ejemplo de eso, ¿sí? Lo han hecho de manera privada, donde unos bancos están agregados en algo que se llama Venmo, ¿sí? Pero no están todas las entidades y no opera para todo tipo de transacciones. Entonces, hasta ahorita lo están sacando, tiene una iniciativa que se llama FedNow y que tiene pocos bancos, pero que busca precisamente replicar el BITS brasileño. Otro que lo está haciendo es España. España tiene Bizum, también lo está creando, lo está montando. De hecho, van muy bien avanzados, tienen una muy buena adopción y están tratando de replicar otros mercados. Entonces, es algo que va a ser estándar de industria en todos los países y finalmente esto es lo que va a ayudar es a promover mayor inclusión financiera.
Claro. Bueno, pues Edwin Sazipa, experto en fintech y estos sistemas de pago, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
Mil gracias a ti por la invitación.
Gracias, hasta luego. Bueno, siendo miércoles, vámonos directamente a enlazarnos a nuestra estación hermana 94.7, porque ahí es donde está el programa de nuestra buena amiga y colaboradora, excelente comunicadora,
Ahí está,
Oye.
mira, tengo
Maritza.
una que está.
Maritza.
Ay, mi amor precioso. How are you, baby?
I'm very fine, thank you very much. How are you?
I like when you talk to me in English.
¿Cómo estás,
Ay, mi
Maritza?
amor hermosa, empoderada y en victoria. Así me encuentro yo.
Excelente, me da mucho gusto.
Alberto, hoy te tengo una noticia. Que voy a hacer un paréntesis aquí. Tengo que decir que todas las noticias que yo cuento en este programa son verídicas. Y siempre invito a la audiencia a que la busquen para que vean que yo no me lo estoy inventando. Es la vida misma ante nuestros ojos.
Cierto, cierto.
Bueno, por aquí. Alberto, voy a hacerte una pregunta.
Sí.
¿Qué edad tenés?
No, no. Albertito, ¿vos has introducido algún momento algo en alguna parte de tu cuerpo?
El
¿Algún
tenedor
objeto
cuando como,
extraño en algún orificio de tu cuerpo?
el tenedor cuando como, el tenedor me lo introduzco en la boca, claro.
Sí, pero digamos, en algún otro orificio, un objeto que usted dice no va ahí. Pero por alguna manera los seres humanos nos encanta hacer esas cosas. ¿Te ha pasado?
Bueno, fíjate que tengo que decirte que tengo que decirte que me llegó hace, fíjate, te voy a contar toda la sórdida historia, pero es de que me llegó una oferta para un paquete de estudios médicos de estudios de enfermedades sexuales,
Ay,
¿sí?
Jesús, ¿y qué
Y
pasa?
entonces yo dije, oye, a ver. Yo soy soltero, yo soy un chico soltero,
Sí,
hormonal y todo. Realmente debería yo de hacerme estas pruebas, ¿no? De enfermedades sexuales. Entonces
claro, sexualmente activo.
voy yo muy sano y muy, muy prudente
Pronto.
a los
Device.
laboratorios, ¿va? Y dije, bueno, vengo por mi paquetito para hacerme los estudios de salud sexual. Y
¿Y
entonces me
qué?
dieron un kit ¿no? Y me dijeron, bueno, aquí la prueba de orina y le vamos a hacer prueba de sangre y todo. Y me dieron un tubito así, con un, que parecía casi como un, figúrate un cepillo de dientes, pero chiquito, ¿no?
Dios mío,
Y
Dios
me,
mío.
sí, yo también dije,
Ay.
Dios mío, porque yo dije, ¿y esto qué es?
¿Para cepillarte
Bueno,
qué, mi amor?
esto es para que se le introduzca en la punta de acá.
No, momento, porque
En la uretra.
estamos conectados porque yo te tengo, Alberto, en tu
Y,
uretra.
exacto. Entonces yo dije, y era una señorita, le digo, señorita, usted me está bromeando. Me dice, no, 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 ese
Eso
se lo intro.
te
Eso se
tenías que cepillarte.
tenía que introducirlo y darle una raspada. Y yo le dije, usted está
Ay,
loca. O sea,
no.
esto es una broma, esto es una broma. Me
Alberto.
dice, y le dije, yo no puedo hacerme eso. Me dice, si no se lo quiere hacer usted, entonces va con el
Llame a
doctor
Maritza.
y el doctor se lo hace. Y le dije,
Ay,
no, tampoco quiero que me lo haga el doctor, yo no lo voy a hacer esto. Me dice, bueno, pues qué. Entonces me dice que eso era para detectar, creo que era el papiloma, creo que era el papiloma. Y
Alberto.
entonces, y bueno, entonces,
Y
si
lo
quería,
hiciste.
si quería yo ese examen, lo tenía que hacer y lo
Te
tuve.
cepillas para él.
Me sí,
Ay, Alberto.
hice un barrido.
Alberto, veme que estamos conectados. Te voy a decir, te voy a decir todo. Aquí estamos en shock. Todo el mundo
Claro.
dice que es doloroso. Pero el ser humano es
Hasta
muy.
vos, Mitch.
No sé de qué estás hablando, barbaján de segunda. No sé de qué estás hablando. Te voy a decir una cosa, Alberto, porque me dirijo a vos, no a este tipejo. Te voy a decir una cosa. El ser humano, durante muchos años, yo no sé por qué en la fascinación, orificio que encuentra, tiene que meterle algo. ¿Por qué somos así? Veme la historia, Alberto, y son contemporáneos, un hombre de 73 años. Fíjate, ¿por
Wey.
qué, Alberto? ¿Por qué él se introdujo? Búscalo para que veas que es verdad. Tres pilas. De esas pilas de reloj que son redonditas, pequeñitas, se introdujo tres pilas por su uretra.
Oh,
¿Para
my.
qué? No sé. No lo sé. ¿Qué?
Pero
No entiendo. Y fíjate que o sea, se le hizo un cortocircuito allá adentro. Alberto Padilla, fíjate que él llegó al doctor. Fíjate que aquí tengo yo la copia de la placa que le hicieron. Del ultrasonido. ¿Cómo se llama esto?
Rayos X.
Eso. Alberto, se le ven ahí las tres pilitas. Que yo
No.
digo, ¿para qué te metes eso? Y tiene una necrosis. Sufrió quemaduras en su pipicito. Alberto, lo tuyo no es nada, mi amor. Meterte un
No.
cepillo de dientes ahí, eso no es nada.
No, y yo lo hice bastante renuentemente. Este como que lo hizo queriendo, ¿no?
No,
no,
Marita, yo leí la noticia y el señor lo que dijo era que era por gratificación sexual,
Ah, no, pues por
según sus
supuesto.
propias
No, por
palabras.
supuesto.
Y por
Pero
eso vos
es
dijiste,
que
no sé para qué lo hace.
es un decir, pero porque uno dice, bueno, ¿qué hace una yuca en la parte? No, no entiendo.
No.
No entiendo, es por eso, simplemente el ser humano, y esa parte simplemente uno tiene que abrir sus ojos y entender que así es el ser humano. Veme, este señor son pilas, Alberto Padilla es un cepillo. Así es la vida.
Un swab. ¿Eh?
¿Era de cerda dura o suave? ¿Era de la cerda dura o suave?
Seguramente era muy dura porque no fue nada agradable nada de eso, ¿eh? Te voy a decir
Ay, yo
una
tengo
cosa.
una vergüenza con Don Juan Bautista. Fíjate que yo no sé dónde meter. Alberto, espérate para decirte una cosa. Es que no fueron una pila, fueron tres. Y fíjate que se le hizo tal que hay que ver si le ponen una prótesis o algo, porque las lesiones que él tiene, ya fíjate que ya esa carajada le quedó. Seguro él pensaba que iba a ser como el conejo Duracell.
Qué
Yo no
cosa.
sé, yo no sé, pero si no es la primera vez que veo este tipo de cosas, yo no, yo, fíjate que yo no podría entender qué gratificante puede ser en un orificio tan pequeño meterse algo ahí.
Pues mira, y en ese asunto del placer sexual, mi querida Maritza, ahí sí hay cada cosa. Por eso, cuando a mí me llegan a preguntar, ¿y qué te gusta? Bueno, puras cosas normalitas, ¿eh? Puras cosas normalitas, porque cada vez
Ay,
salen
no,
con
pero
cada cosa.
desarrollemos este tema. ¿Quién te pregunta? ¿Quién te pregunta?
Es una pregunta normal entre sexual partners. Eso es normal. Hoy en día es normal.
Alberto.
Y cada cosa que se encuentra uno, mi querida Maritza, que tú debes saber, que yo siempre digo, mira, yo es sabor vainilla, ¿eh? Nada más sabor vainilla, por favor. No quiero cosas raras.
O sea, vos la Nutella no le haces.
No, 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 porque en serio, te sacan cada cosa que ya
No,
mejor
por
me dice,
eso te
no,
sacan cada cosa, mi amor.
no. Pégame, no, 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 no,
No,
no,
todo
no.
lo contrario.
Alberto, pero yo sí te veo así. Yo me acuerdo que, que vos me enseñaste y todo eso no lo supero. Al fin, Alberto Padilla se compró unos pantalones de látex.
Y yo
Y
te los
se te ven
enseñé.
divinos.
Y
Pero
yo te los enseñé.
claro. Ay, bueno, no sabía que no podía.
Eso sí son fake news para que veas.
Mi amor, pero
Eso es un
Alberto,
fake news.
mi vida preciosa, mi amor.
Pero, oye, igual y me veo bien con pantalones de látex, lo voy a
Claro
probar.
que sí, claro que sí. A mí me encantó cómo te veías con tu látigo en la mano.
Ay.
Albertito, pero eso es un llamado de atención para toda la gente, adolescentes y señores. Este señor es 73 años, pero
No,
nunca,
bueno,
nunca se introduzcan nada en el.
sería,
No
no,
se
pero
pongan
dice.
creativos.
No, y sería bueno, mira, o sea, sería bueno que preguntes entre tu audiencia el tipo de juegos sexuales que hay entre parejas. O sea, yo tengo, por ejemplo, una muy buena amiga mía que ya me platica, no fue mi caso porque no fue lo mío, pero le platica,
Primo.
le gusta mucho a él y a ella y a su marido el
Sí.
role playing, y le gusta a ella que
Eso me
viste,
mata.
ella
Eso
se
me
viste
mata.
de enfermera y no sé qué, y eso les gusta, por ejemplo.
Sí. Fíjate que sí.
¿Ah?
A mí me gustaría ser plomera.
¿Te gustaría ser plomera? Ok, no voy a preguntar para qué.
Sí.
No voy a caer en esa
No, a mí me
provocación.
gustaría ser dentista y entrar a tu casa con un cepillo.
Maritza, ya se te
Ay, te amo
acabó
con todo
el
mi
sal.
corazón, mi vida. Te mando
Gracias.
un beso a tu chimichurri.
Gracias, muchas
Sean
gracias.
cuidadosos con sus partes porque por eso se llaman nobles. Hay que tratarlas con cuidado, ¿oye, no?
Ay, con toda nobleza, sí, cierto, sí. Gracias, Maritza.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.